dejar de ver a la familia, estar lejos de los seres amados, pero ¿sabe qué? Hasta para eso Dios da la gracia, para soportar el no verles, el escuchar que están enfermos los padres y no poder estar ahí para echarles la mano. Todo eso es difícil, sí, pero hay promesas en la Biblia. Hay promesas y Dios nos da de su gracia. Yo creo que mis hijos tienen muchos, muchos abuelos de hermanos ahí en España que son literalmente como abuelos. No sé si tienen aquí, no creo que no usan el mismo himnario, ¿verdad? Sí, ahí en ese himnario hay un hermano que escribe, que firma Samuel Allen. No sé si lo han visto alguna vez, es un hermano que es músico. Y hermano Samuel Allen es el papá de la esposa de mi compañero Andrés, de Mimi. Y él es uno, con la hermana Margarita, es uno de los, son los de los abuelos de nuestros hijos. El hermano Samuel a mis hijos les llamaba changos. Y siempre que los venía a visitar, llegaba con una bolsa de cacahuates. Y eso los hijos nunca lo van a olvidar, así que Dios es bueno. Vamos por favor, al libro de Mateo, capítulo 25. En esta mañana estuvimos hablando acerca de cosas que pueden detener y pueden ser un estorbo para que nosotros seamos usados por Dios para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. No sabemos cuánto tiempo tenemos, esa es la verdad. Yo he escuchado muchos siervos de Dios que dicen que el reloj está muy avanzado y creemos que el Señor Jesucristo está literalmente a la puerta. Estamos viendo y estamos observando cómo se están acomodando los acontecimientos, los actores de esos últimos días, como es Rusia, que lo estamos viendo, como es Irán, que era la antigua Persia, todos los enemigos de Israel, todos esos acontecimientos políticos. Bueno, estamos viendo cómo el mundo está llegando a un punto en que cuando llegue el hombre de pecado, lo que es el anticristo, de alguna manera la gente va a estar lista para recibirlo. Así que es muy interesante. Pero mientras tanto, mientras esto pasa, tenemos que estar bien involucrados en la obra de Dios. En Mateo capítulo 25 vamos a mirar versículo 14. Voy a leerlo en voz alta y voy a pedir que me sigan con atención. Dice aquí: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Como vemos que esto es una, no sé si es alegoría, sí, de lo que es el reino de los cielos, y cuando habla del hombre, de ese hombre que viene y le da a los siervos, pero es muy interesante como dice, conforme a su qué, capacidad, ¿vale? Dios te conoce y Dios sabe cuál es su capacidad. No te va a pedir más de lo que puedes, pero tampoco va a esperar menos de lo que puedes hacer. El versículo 15 dice que a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. El versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Este hombre produjo lo que se esperaba de él. Versículo 17, asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Lo mismo vemos ahí. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Padre, gracias, mi Dios, por tu preciosa palabra. Gracias por lo que aprendemos en ella. Y ahora te pido, me des la capacidad de compartir mi corazón, de dar mi corazón a estos preciosos hermanos. Y también que ellos estén dispuestos a abrir sus corazones a ti. Pido, mi Dios, que nos ayudes a ver la importancia que tiene de no quitar valor de lo que tú ves valor, que nosotros no nos atrevamos a verlo como poco o insignificante. Gracias, Padre Celestial. Pedimos tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como dice la palabra de Dios, Dios conoce nuestra capacidad. Cuando leí esta historia, estaba pensando una vez más en lo que es nuestro México, nuestra nación, y la gran oportunidad que Dios nos está dando de escribir en las páginas de la historia misionera. En la mañana dije que la nación, que en los últimos años ha sido usada grandemente por Dios para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, es los Estados Unidos de Norteamérica. Pero también les dije que yo pienso que Dios está mirando a nuestro pueblo y que yo creo sinceramente que Dios quiere usar al pueblo mexicano, al pueblo hispano. No tengo la menor duda. Fíjese usted que estuve en una conferencia misionera internacional y estaban unos hermanos de Ecuador. Y estos hermanos, dos de ellos, un ecuatoriano y un hermano de Venezuela. Ellos estábamos hablando, estaban dando testimonio y ellos dijeron, nosotros vemos cómo Dios está usando a México. Y nosotros estamos mirando a México para aprender cómo lo están haciendo. Pero si ustedes los mexicanos no aprovechan la oportunidad que Dios les está dando, se los va a quitar de las manos. Cuando ese hermano dijo eso, yo comencé a llorar, hermanos. Primeramente de pensar que nos están observando, hermanos. En este caso, unos hermanos de Ecuador, un hermano de Venezuela, están mirando a México para ver qué estamos haciendo. Ellos saben que algo está pasando en México. Saben que Dios está haciendo algo en México. Es mala Margarita, ¿verdad? Ah, perdón. Le vi la cara y dije, yo conozco a esa hermana, la hermana Margarita, perdón por la... Eso es como un anuncio, como un comercial, ¿vale? Dios mirando nuestra nación, otros hermanos mirando nuestra nación, otros hermanos viendo lo que Dios está haciendo aquí en México y a través de nuestro México. Y cuando yo leí esta parábola, esta enseñanza de los talentos, cómo Dios dio estos talentos a sus siervos, como Él quiso, conforme a su capacidad, me puse a pensar en México. Me puse a pensar en cómo nosotros hemos recibido de Dios algo muy especial y que sería una tragedia, hermanos, que por idiosincrasia o por pensamientos de que nosotros no podemos, nosotros, cuántas veces he escuchado iglesias que dicen, es que nosotros no podemos hacer eso porque somos muy pobres, hermanos. No se trata de lo que tú y yo tenemos, se trata del Dios que tenemos. Dios no va a pedir más de lo que nosotros podemos dar o podemos hacer. Eso sí, nos va a desafiar a la fe. Nos va a desafiar a movernos a más. Porque Dios quiere que extendamos nuestra tienda, nuestra influencia en este mundo. Pero tristemente muchas veces por cositas, por falta de fe, por falta de entendimiento, por falta de visión, ese talento que Dios ha puesto en nuestras manos, no queremos ir y enterrarlo, ¿verdad, hermanos? Yo no quiero ser como ese siervo negligente que pensó, no, es que él es mi amo, mi Señor es exigente y yo no quiero que cuando Él venga, pues yo no haya ganado nada. Dios nos libre de esa mentalidad. ¿Escucharon, hermanos? Dios nos libre de una mentalidad mediocre, de una mentalidad de que yo no puedo porque es que no tengo. Hermanos, tenemos que ir cambiando esa mentalidad en nuestra nación. ¿Me escucharon, hermanos? Porque recuerden, no se trata, hermanos, de que Dios nos va a pedir algo que no tenemos. Primeramente, Dios está buscando el corazón. Y cuando Dios tenga el corazón, va a tener todo lo demás. Pero tenemos que tomar este regalo, este don que Dios nos está dando y producir, hermanos, para la gloria de su nombre, entendiendo, por supuesto, que Él es el que produce. Él solamente está esperando que nosotros seamos instrumentos en sus manos. Ahora, yo creo, sinceramente, ya en esta mañana mencioné algunas cosas que pueden impedir que nuestra nación sea usada de manera grande, algunos obstáculos que pueden venir. En esta tarde voy a mencionar tres cositas más que yo creo que pueden estorbar también en la iglesia, a nivel iglesia, pueden estorbar a la iglesia para que la iglesia sea usada por Dios para que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Quizá de una manera más particular quiero hablarle a lo que es la iglesia en esta tarde. La primera cosa que tenemos que tener para que Dios nos use como iglesia, para que seamos una influencia, para aprovechar ese talento que ha puesto en nuestras manos, número uno, debemos de tener el corazón correcto. Debemos de tener el corazón correcto. Y en esto, a veces cuando mi hijo Arturo habla conmigo, me habla de ciertas personas con las cuales le cuesta trabajo convivir. ¿Hay alguna persona con la cual a usted le cuesta trabajo convivir? Unos hermanos están así, pues sí. ¿Sabe usted que las relaciones humanas es algo de lo más difícil que hay? Porque somos diferentes, pensamos diferente, actuamos diferente, tenemos personalidades diferentes. Pero aquí en el libro de Filipenses capítulo 4, Dios nos está dando pues una pauta, una enseñanza acerca de esto. Y si yo voy a tener el corazón correcto, debo de comenzar, dentro de la iglesia, debo de comenzar, entre otras cosas, con mis relaciones y trato con los hermanos. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 1. Dice aquí la palabra de Dios: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Mira el versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora, es muy interesante cómo son dos damas, Evodia y Síntique. Yo no sé por qué. No dice, ruego a Pedro y a Josué, o ruego a Andrés y a Miguel. No, ruego a Evodia y Síntique. Ahora, yo recuerdo cuando iba en la escuela, cuando yo tenía problemas con algún amigo, ahí de la escuela, del salón, pues, y estoy hablando cuando no era creyente, hermanos, pues nos decíamos, nos vemos a la salida, nos damos unas trompadas y ya está. Así arreglábamos nuestros asuntos. Pero cuando unas chicas tenían problemas entre ellas, híjole, son tremendas las mujeres, ¿eh? Cuando se enoja una mujer con otra mujer, ¡wow! Y yo, hermanas, perdónenme, y no me vean feo, hermanas, pero es que yo lo vi. Y no solamente en el salón de clase, en la escuela, sino a veces en la iglesia también. Cuando hermanitas tienen problemas y traen temitas entre ellas, ¡wow! Es tremendo. Y aquí la palabra de Dios, lo dice en la Biblia, Evodia y Síntique tenían problemas en la iglesia. Ahora, es muy interesante porque estos nombres tienen un significado. Evodia quiere decir fragancia. Síntique quiere decir afable. Otro significado que escuché un día de estos nombres es que Evodia es bendición y Sintique es armonía. Y no es precisamente lo que había en la iglesia. No había ni olor fragante, ni había armonía, ni había un espíritu afable, ni había tampoco bendición, porque Evodia y Sintique tenían sus problemas. Ahora, llevándolo ya a un nivel general dentro de la iglesia, porque no solamente son las Evodias y las Sintiques, los varones también pueden tener sus problemas. La cuestión es la siguiente, mis amados hermanos, es qué importante es que las relaciones entre los hermanos dentro de la iglesia sean correctas. ¿Cómo Dios va a usar a una iglesia conflictiva? Amén. ¿Cómo Dios va a usar a una iglesia que tiene problemas los hermanos unos con otros? Y mire, una de las cosas que traen avivamiento a las iglesias es cuando los hermanos arreglan sus problemas unos con otros. Y para arreglar problemas unos con otros requiere humildad. Eso es cristianismo, hermanos. Un cristiano no es uno que viene a una reunión a escuchar la palabra de Dios y a cantar y viene vestido modestamente. Eso se espera de un creyente que ama al Señor, pero un creyente, un cristiano es un seguidor de Cristo y les llamaron cristianos porque veían en ellos a Cristo. Veían al Señor en ellos. Se burlaban de ellos al principio. Pero qué honor es recibir el nombre de cristiano. No solamente por una apariencia o porque yo me digo cristiano, sino por mi testimonio, por mi manera de actuar. ¿Sabe que aquí no hay nadie que es perfecto? ¿Sabe que aquí no hay nadie que esté libre de pecado, libre de error? ¿Sabe que a veces hay hermanos que simple y sencillamente están de malas? Así como usted a veces está de malas. Y a veces cuando estamos, por ejemplo, ahora, a las puertas de una conferencia, ¿sabe que es cuando más el diablo va a atacar para que los hermanos se enojen unos con otros? Para que tengan roce unos con otros, para que tengan desacuerdos unos con otros. No, hermana, ¿qué pasó con la comida? No, hermana, es que esto, ay, hermana, y ya va esta, ay, deberías de ver a esta hermana que estaba encargada de esto, y no me diga así, uy, no me diga, y ve a la otra hermana y le dice a la otra, y luego el hermano, hermano, ¿qué pasó con las sillas? No, pues le tocaba a Pancho, ay, Pancho, ¿dónde ese Pancho? Siempre hace lo mismo, y empiezan los problemas, y empiezan las habladas y los chismes. La Biblia dice, quita al chismoso y va a terminar la contienda. Hermanos, queremos que Dios nos use. Cuando hablamos de iglesia, no hablamos del edificio, hablamos de nosotros. Nosotros somos los que formamos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que si queremos aprovechar ese talento que Dios ha puesto en nuestras manos, tenemos que tener el corazón correcto, primeramente, unos con otros. No va a pedir que levanten la mano, ni va a pedir que hagan sí, nada. Nada más le pido un favor, si usted tiene algo que arreglar con un hermano o una hermana en la iglesia, arréglelo. Humíllese. La Biblia dice, bueno me es haber sido humillado. ¿Sabe por qué Dios le gusta que estemos humillados? Para que nos acordemos de lo que somos, hermanos. No somos más que viles pecadores salvos por la gracia de Dios. Así que, si hay algo, aunque te lo hicieron a ti. Eso es difícil, ¿verdad que sí? No, él tiene que venir. Y nos gusta. ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no eres espiritual? Y das el primer paso. Amén. Bien, no solamente debemos de tener un corazón correcto en nuestras relaciones unos con otros en la iglesia, sino también en nuestro dar para la obra misionera. En 2 Corintios capítulo 8 viene uno de los relatos más preciosos y ejemplos de una iglesia que tenía un corazón para Dios. No voy a entrar en detalle, yo tengo un mensaje solamente de este capítulo, de estos versículos. No voy a entrar en detalle, Pero vamos nada más a ver rápidamente el ejemplo de los hermanos de esta iglesia, de las iglesias de Macedonia. Dice el versículo 1, 2 Corintios 8:1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¡Qué testimonio más increíble! Hermanos atribulados, sin embargo, tenían abundante gozo. Profundamente pobres, sin embargo, abundaron en riquezas de su generosidad. Daban conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y pedían con ruegos que se les concediese el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¡Qué hermanos! Profundamente pobres, sin embargo, generosos. ¡Ay, hermanos! ¿Cuál era el secreto de estos hermanos? Lo dice el versículo 5. No como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Se dieron primeramente al Señor. Y como se dieron primeramente al Señor, después tuvieron capacidad para darse a los demás. Hermanos, hay una palabra que dice aquí, en el versículo 4, participar. Cuando nosotros damos para la obra misionera, estamos participando en la obra más maravillosa y más grande, que es llevar el mensaje del Evangelio a las almas perdidas. Y así como a ti te dio libertad el Evangelio, a otros también se la puede dar. Dime si no es lo más maravilloso que hay. En nuestra iglesia, lo que más me emociona es ver gente y vidas transformadas, hermanos. Un borracho, ahora fiel en la iglesia. Un drogadicto que está perdido en las drogas, rescatado por la misericordia de Dios. Y ahora útil en las manos del Señor. Dime si no es eso maravilloso, hermano. Eso no tiene nombre, eso es maravilloso. Nosotros debemos de tener el corazón correcto también en nuestro dar para la obra misionera. Número 2. Debemos de comprender que es un trabajo de colaboración. Es un trabajo de colaboración. Ahora, voy a dar un ejemplo un poco sencillo, un poco, no sé, para que lo entendamos más fácilmente. ¿Recuerdas, igual algunos todavía están en ese tiempo, cuando de la escuela te pedían cooperación, que iba a ser una kermés, o iba a ser algo especial para la escuela, y pedían a los padres si podían dar dinero, o un disfraz, o un traje típico, y no sé qué tanto, y que pedían? ¿Tú recuerdas? ¿Alguna vez pasaste por ahí? Yo sí. Y eran cosas que te pedían. Y eso era para cosas de la escuela, no quiero decir que no sean importantes, pero realmente al lado de lo que es el Evangelio, es superfluo. Y nosotros como cristianos, el Señor nos llama a ser sus colaboradores. No de una fiesta, no de una kermés, no de un disfraz que se va a usar una vez y luego se va a dejar, o un traje típico en un bailable folclórico, sino de la labor más maravillosa que es llevar el mensaje de salvación a las almas. En Filipenses, volvemos a Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo, en este mismo capítulo, está dando también una especie de testimonio a los hermanos. Ya vimos cómo comienza hablándole a Evodia y a Sintique que arreglen sus problemas para que haya el espíritu correcto en la iglesia y que Dios pueda usar esa iglesia. En el versículo 10 comienza a hablar el apóstol Pablo, de alguna manera dando sus credenciales o mostrando su corazón también. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, ¿qué dice ahí? A contentarme. ¿Recuerdan que en la mañana hablamos de contentamiento? ¿Recuerdan que mencionamos contentamiento? Que muchas veces no podemos llevar a cabo la obra de Dios porque no estamos contentos y queremos más y más y más y más. Nos metemos en deuda y al final seguimos sin estar contentos. El apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy, que dice ahí, hermanos, enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y llegamos al famoso versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero mira el versículo 14. Sin embargo, o sea, no obstante, llamando la atención, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ahí está dando esta palabra, participar. Aquí queda claro lo siguiente. El siervo de Dios es enseñado por Dios para vivir en cualquier circunstancia. Sin embargo, dice el apóstol Pablo en el versículo 14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Cuando escucho estas palabras y pienso en el apóstol Pablo, lo que él está diciendo en todo lo que conlleva, mis hermanos, pensar que la obra misionera estamos participando. ¿No te parece increíble? Algunos dicen que unos van y otros sostienen la cuerda. Otros dicen unos van y otros se quedan para sostener. Y bueno, y pues sí, de alguna manera es correcto. No sé si en esta iglesia hay algunos que han sido llamados para servir al Señor de tiempo completo. No sé si hay algunos llamados para ir al campo misionero. Gloria a Dios. Dios no va a llamar a todos, va a llamar a algunos. Pero los que se quedan deben estar dispuestos a ayudar a los que se van para que lleven a cabo la labor que Dios les ha llamado. En otras palabras, queridos hermanos, somos benditos de Dios cuando Él nos permite colaborar en su obra. Y si usted lo ve de esa manera, va a cambiar mucho su mentalidad en cuanto a la obra misionera. Fíjese, a veces yo escucho que hay misioneros, seguramente hermano Arturo también, misioneros que visitan montones de iglesias. He escuchado misioneros aquí en México que me han dicho que han visitado más de 200 iglesias, tratando de levantar su sostén para ir al campo misionero. ¿Y sabe qué? No pueden levantar el sostén necesario. Y yo en lo personal pienso, aquí algo no está funcionando. O el misionero no está compartiendo bien su carga y está mostrando bien a las iglesias lo que Dios le ha llamado a hacer, o las iglesias no están entendiendo que se les está presentando una oportunidad de participar con ese varón para llevar el Evangelio a otra parte del mundo. Cuando usted sostiene a alguien en la obra misionera, vamos a poner un ejemplo. Si ustedes tienen un misionero que sostienen en China, seguramente lo han escuchado alguna vez. Quizá hay algunos aquí que dicen, pues a mí me gustaría conocer China, pero ¿sabes qué? Igual nunca vas a llegar a China. Igual te gustaría ganar a los chinos para Cristo y nunca vas a poder llegar. Porque Dios no te ha llamado para ir ahí, pero tienes una carga. Pues tú debes de entender esto, hermano, a través de ese varón que Dios está yendo a ese lugar a predicar el Evangelio, tú puedes llegar a China. ¿Me están entendiendo, hermanos? No se han dormido, ¿verdad? Siguen aquí. Así es como funciona el plan de Dios. Dios te está permitiendo participar de su obra para que otros sepan de Cristo y tú también tengas parte en esa obra que Dios está llevando a cabo. Así que debemos de comprender que es un trabajo de colaboración, de equipo. Nosotros trabajamos en un equipo misionero, y en ese equipo misionero cada uno tiene dones que Dios le ha dado. El hermano estaba enseñando de los dones espirituales en esta mañana, y todo lo que decía muy correctamente. Dios nos da dones para que nosotros seamos de bendición, para edificación de la iglesia, y Dios da dones a cada uno conforme Él quiere, los reparte como Él quiere, y todo esto es para que la iglesia siga adelante y crezca y se fortalezca y madure, etc. De la misma manera, en ese trabajo en equipo, como iglesia, nosotros podemos colaborar en la obra de Dios, en llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Así que, si queremos aprovechar ese talento que Dios ha puesto en nuestras manos, como lo vimos ahí en la enseñanza de los talentos, número uno debemos de tener, ¿qué, hermanos? El corazón correcto. El corazón correcto. En nuestras relaciones, dentro de la iglesia, y también en cuanto a nuestro dar para la obra misionera. Número dos, debemos de comprender que es un trabajo de colaboración. Y número tres, para terminar, debemos de entender qué es un misionero. ¿Qué es un misionero? Me imagino que seguido pasan hermanos presentando sus ministerios, hermano Arturo, no sé qué tan seguido pasarán misioneros hablando y mostrando lo que Dios les ha llamado a hacer. Pues un misionero, yo creo que es de las cosas que a nosotros nos tocó un poquito enseñar o compartir, porque todavía hay muchos pastores que están aprendiendo en nuestro México lo que es un misionero. Y cuando nosotros visitamos las iglesias en México, pues éramos de los primeros que visitamos iglesias para ir al campo misionero, y muchos pastores no entendían qué es eso de misionero y qué es eso de estar visitando iglesias. Había pastores que se enojaban. ¿Cómo esto es de visitar y de sostén? Y o sea, algunos pastores no lo entendían, y créanme que algunos como que se enfadaban, nos veían mal. Y lo malo de esto es que el pastor este compartía ese corazón con la iglesia, y los hermanos en la iglesia veían a los misioneros con malos ojos. Un misionero es un varón o también una dama que han sido llamados por Dios para llevar a cabo una obra específica de llevar este mensaje. Y no es, vamos, Dios es diverso, hermanos. Usted nada más vea la creación. ¿Qué diversidad hay en la creación? De la misma manera, Dios es diverso en cómo usa a sus siervos, cómo los llama, a dónde los lleva, qué va a hacer con ellos, cómo va a obrar, no solamente a través de ellos, sino en sus propias vidas. Y existen malos conceptos de lo que es un misionero. Primeramente, un misionero no es un mendigo. No es un mendigo. Un mendigo es uno que está en la calle pidiendo dinero que le den para poder comprar algo. Algunos usan para bien, otros no. Pero un misionero no es un mendigo, hermano. Un misionero es un siervo de Dios, escogido por Dios, para llevar a cabo una labor especial a la cual Dios les ha llamado. Así que no tengamos esa falsa idea, ese concepto de que un misionero, ¡ay, viene otro misionero! Y lo vemos con malos ojos. Tristemente, en nuestra nación, queridos hermanos, hay muchos hermanos que tienen malos conceptos o mal concepto de los misioneros. Algunas veces se lo han ganado por mal testimonio, pero no todos es lo mismo. No todos son iguales. Hay que tener discernimiento, hay que tener sabiduría, hay que investigar. Pero muchas veces no es por un mal testimonio, es simplemente por una mala información de lo que es un misionero. Así que yo fui salvo en una iglesia que ama la obra misionera, Iglesia Bautista Monte Abanim, en Cuernavaca. Es una iglesia que desde su mismo comienzo, cuando era misión, la primera ofrenda que se levantó en esa misión en la casa del hermano Mike, la primera ofrenda que levantaron la enviaron a un misionero. Y ese corazón lo sigue teniendo la Iglesia Bautista Monte Abanim. En nuestra iglesia vemos a los misioneros con gozo, con alegría, porque se nos enseñó. Y sí ha habido algunos casos no agradables, pero no todos son lo mismo, hermanos. No todo es lo mismo. Aprendan a amar a los misioneros. Yo no le voy a decir los misioneros son héroes. No, el único héroe aquí es el Señor Jesucristo. Él es el que lleva a cabo la obra. Si alguien me dice, ¿tú qué has hecho? Nada. Yo no he hecho nada. Yo no salvo las almas. Yo no tengo visión por mí mismo. Todo lo que tengo y he recibido es por la pura gracia de Dios. Así que ame a los misioneros, ame a esos hombres, a esas mujeres que muchas veces se tienen que ir muy lejos para llevar a cabo la voluntad de Dios. No son mendigos, no son pordioseros. El apóstol Pablo aquí mismo en Filipenses, en el capítulo 4 que estábamos leyendo, dice en el versículo 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis, ¿qué dice? Necesidades. Y mira el versículo 17, no es que busque dádivas. O sea, él no iba mendigando. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde, ¿qué dice ahí? Vuestra cuenta. Y eso es increíble, hermanos. Cuando usted sostiene un misionero y ese misionero va al lugar donde Dios le ha enviado y gana almas en ese lugar donde usted quizá nunca va a ir, ese fruto es suyo, hermano, hermana. Es fruto de ustedes como iglesia. Mira el versículo 18, pues todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y viene una promesa, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa promesa es una promesa con una condición, era para aquellos que estaban dando para el siervo de Dios, para que la obra de Dios siguiera adelante. Así que, queridos hermanos, espero que hayan agarrado visión, espero que hayan, que estén ahora más animados, estén más, con más ganas de ser parte de esa labor que Dios está llamando a nuestro país, de llevar el Evangelio hasta el último de la tierra, de ver la obra misionera como una oportunidad de participar en la obra de Dios, de arreglar problemas, si hay problemas entre ustedes, si hay unos temas, arréglenlo, hermanos. Dejen que Dios traiga avivamiento a su vida. Dejen que Dios traiga avivamiento a la iglesia. Y esto será en gran parte como usted responda a la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias por la bendición que me has dado de estar con mis queridos hermanos. Y Padre celestial, yo no puedo tocar los corazones. El Espíritu Santo es el que trae convicción. Pero sí quiero pedirte, mi Dios, que si hay alguien aquí en esta tarde, Señor, en el cual has obrado, has mostrado la necesidad, quiero rogarte, mi Dios, que este hermano, esta hermana, dé los pasos necesarios para que como iglesia o parte de la iglesia puedan ser usados en gran manera, Señor, para que nuestra nación sea una nación que aprovecha su tiempo, el tiempo que tú les estás dando a nuestro pueblo de ser mensajeros, de llevar el Evangelio hasta los rincones más recónditos de nuestro mundo. Pido, Padre Celestial, que obres en los corazones. Mis queridos hermanos, yo les voy a pedir algo. Si Dios te ha mostrado algo, yo te voy a decir una cosa. El altar es el lugar del sacrificio. Es el lugar donde se llega a morir al yo, a mis deseos, a mis propósitos. ¿Por qué no aprovechar, pasar aquí al altar a derramar el corazón delante de Dios? Yo les voy a pedir una cosa y con permiso del pastor, vamos a ponernos de pie, por favor, todos de pie. Si Dios hoy ha obrado algo en tu corazón, yo te voy a pedir un favor. ¿Por qué no vienes aquí al altar? ¿Por qué no vienes aquí, te pones de rodillas delante del Señor? Amén. Así, hermanos, sí. El altar es el lugar del sacrificio, es el lugar donde venimos a derramar el corazón delante de Dios. Dice, Señor, aquí estoy. Tú conoces mi corazón, tú sabes lo que necesito, sabes qué es lo que hay en mí, Señor, aquí estoy. ¿Por qué no vienes aquí adelante? ¿Alguien más pasará? ¿Alguien más vendrá haciendo un lado su orgullo, lo que sea, y buscará al Señor, derramará su corazón delante de Dios? ¿Alguien más vendrá? ¿Alguien más pasará? El altar está abierto, hermanos. ¿Por qué no aprovechas y pasas ahora buscando a tu Dios? Amén, hermanos. Amén, gracias. No es a mí a quien está respondiendo. Yo te estoy invitando a venir a derramar tu corazón delante de tu Dios. Amén, 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 así es. ¿Alguien más? Amén. Si quieres hacerlo en tu propio lugar, lo puedes hacer. Pero yo te pido, por favor, ven delante de tu Dios, ven al encuentro de tu Dios. Amén, gracias, gracias a Dios. Amén. Amado Padre, gracias. Tú puedes comenzar algo muy especial en tu iglesia cuando alguien viene y se humilla ante ti, Señor, buscando tu rostro, entendiendo su necesidad. Yo te doy gracias por mis hermanos que están ante ti. Algunos quizás, Señor, lo han querido hacer. Por alguna razón no han dado el paso. Obra en sus corazones. Te doy gracias por los que ya están aquí, Señor, y yo te ruego que escuches sus ruegos, sus oraciones. Señor, están ante ti, mi Dios. Gracias por estas vidas de cada uno de mis hermanos que está en este cuarto, de todos ellos. Y quiero pedirte, mi Dios, que los bendigas. Que obres en cada corazón. Que obres, mi Dios, algo que quizá ellos nunca habrían pensado o se habrían imaginado que tú podrías hacer en sus vidas y a través de sus vidas. Mi Dios, si hay alguien aquí al cual tú estás llamando, te ruego, mi Dios, que tomes esas vidas y las uses de manera grande y especial para la gloria de tu nombre. Padre, bendice la iglesia en estos días de conferencia en los que hay trabajo, hay desgaste, hay gastos. Te pido que hagas algo grande y hermoso más allá de nuestra imaginación y más allá de nuestras expectativas humanas. Gracias, mi Dios. Bendito seas, Padre. Dejamos todo en tus manos. Pedimos tu bendición. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.